eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Scented Oils, buscarás más razones para tener invitados, desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Scented Oils transforma tu espacio con dos veces más de los aceites esenciales naturales comparado con Airwick Scented Oils regulares. Respira frescura con Airwick.
María, ¿cómo estás?
Luego estuviste en jeans.
Cuando me salí, me demandaron.
Ah, qué padre, ¿no?
¿Guardas las cartitas de tus novios? ¿Hay algo de Memo Ochoa por ahí guardado? A RBD, ¿en qué momento dicen, ah, caray, esto está siendo muy famosa la novela?
Nos decían, rompieron récord en no sé dónde, en este estadio, y luego disco de platino, y acababa de salir el disco hacía dos horas, y era así como de, wow, o sea, eran como demasiadas cosas.
¿Dónde es donde más has ganado dinero? Dime, por favor, que en Rebelde. ¿Por qué a todos les pasa lo mismo? Le pregunto a los timbiriches lo mismo, a los rebeldes lo mismo.
Ay, no. En Instagram. Desde mi casa.
Cuando en Brasil, en una firma de autógrafos, fallecieron creo que dos o tres personas.
Tres personas. Entonces fue algo terrible porque finalmente sabes que si tú no hubieras, o sea, aunque no sea tu culpa, si tú no existieras, si tú no hubieras ido a cantar ahí, esa gente no se hubiera muerto.
¿Cómo están? Pues bueno, un episodio más. Me da mucho gusto porque sé que hay mucha gente que lo estaba esperando, que nos los ha pedido, que me escriben, que me dicen. Ella es un bombón de mujer. Es, por supuesto, actriz, por supuesto, cantante. Pero hay algo que me impresiona muchísimo y es la cantidad de trabajo que ha tenido desde tan chiquita. O sea, tiene más de 30 y tantos discos, desde con el grupo, con RBD, en solista. 17 telenovelas. ¿Saben lo que es eso? O sea, hay primeros actores que no han hecho 17 telenovelas real. O sea, que ha trabajado muchísimo. Dulce María, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Qué gusto verte!
Ya me cansé, nomás.
¿Ya te cansaste nada más de verlo? Sí, oye. ¿Cómo estás?
Estoy muy contenta de estar aquí contigo, de verte después de mucho tiempo.
Sí, más de un año.
Sí, más, mucho más. Y pues contenta también de estar pues conectando con toda la gente que nos va a ver.
Candy, Tsunami, Bebé, Ardillita. ¿Cuántos apodos tienes? ¿Cuántos apodos de cariño tienes? ¿Cómo te dicen? ¿Por qué? ¿Cómo es esto?
Bueno, Candy me decían en jeans. También luego me decían Luneta, porque hasta la fecha tengo las uñas, me las como. Entonces, ajá, me decían que tenía uñas de luneta y entonces...
¿Te las come también, enséñame?
Sí.
¿Y si les muerde? A las mujeres les preocupa mucho eso, porque luego el gelish y el tal...
Ay, no, yo aunque me... O sea, sí, obviamente para ciertos proyectos y todo, me pongo uñas de gel y todo, pero hasta esas me las he comido.
¿En serio?
O sea, sí.
¿Pero comerte te refieres a morderlas o a morderlas y escupirlas o tirarlas o a morderlas y tragártelas?
No, ya es de... No, ya las escupo.
¿Pero de algún momento comías y te las comías?
Sí, de chiquita yo creo que sí.
Sí, qué chistoso.
Pero dicen que tienen calcio, ¿no?
Sí, pues ahora sí que regresan a ti, ¿no?
Pues sí, pero como que todas además tienen un chorro de microbios.
Oye, tienes dos hermanas mayores, ¿no?
Dos hermanas, sí.
Están muy separados, o sea, de edad. ¿Cuántos años te llevan?
Bueno, ellas se llevan 2 años y a mí me llevan 7 y 9 años.
Ok, sí, bastante.
Sí.
¿Te llevabas con ellas de chiquita o te sentías así como de... Soy el dulcecito que dejaron aquí al lado del dulcero?
Sí, me sentía un poco así, como pues la diferencia de edad era mucha. En realidad... Pues sí, fui al pilón, ¿no? O sea, mi mamá ya no esperaba tener otro bebé, pero de hecho, bueno, nací porque ellas le habían puesto como el DIU.
Ajá.
Y se lo quitó.
Ajá, así de algo.
Y nací. Así, bueno, y así, se embarazó, o sea, de mí. Así, pero luego. Sí, me sentía yo como un poco, como muy aislada, porque obviamente cuando ellas ya iban a la, no sé, al antro, pues yo jugaba a las Barbies, ¿no? Entonces, claro, era así como que mucho tiempo estuve como, como muy, digo, siempre con mucho cariño, pero pues estaba desfasada en las etapas, claro, ¿no? De las de la escuela, de todo lo que ellas vivían conmigo. Entonces yo sí crecí como muy en mi mundo. De hecho, jugaba muchas veces así de, no, dulces de chocolate, porque todos mis primos eran más grandes. Ajá. Entonces yo era así de, ¿yo qué hago, no? O jugaban algo y me decían, tú eres el salero. Sí. Y entonces sí era como, pues sí, como, pues feo, porque yo no, bueno, sí entendía.
Sí, pero entendías que pues tú no ibas a jugar. Sí, o sea, que ibas que a jugar de comodín.
Exacto.
¿No?
Exacto, sí. Ya después, ya crecieron y vieron que eran un poco crueles conmigo. Ajá. Pero no por mala onda, ¿no? Yo también era bien...
¿Canija?
Canija, desde ¿sabes chiquita. ¿Qué?
Yo te veo, digo, nos conocemos desde hace mucho tiempo, te conozco desde hace... Sí, sí. Que estabas muy chiquita. Y hay una parte que todavía no sé descifrar bien. O quizás son las dos. No sé si tú eres... introvertida, callada, como una persona como muy pensando en ti, no pensando en ti, sino más bien como más dentro de ti.
Introspectiva.
No, ajá, introspectiva, exactamente. O si eres más desmadrosona, tal, porque de repente veo como, digo, esta se ve que era medio latosa y canija de chiquita. ¿Cómo eres?
Creo que las dos partes soy yo. O sea,
estoy bien, gracias a Dios.
Sí, la verdad es que haz de cuenta, por ejemplo, de chiquita, o sea, tipo de los desde que nací, desde la guardería hasta los 8 años más o menos, que estaba en una escuela de muchas niñas, muy estricta, no sé qué, era un relajo, era muy peleonera, era, o sea, bueno, peleonera traviesa, o sea, no como en mala onda, sino que sí era así como, y me peleaba y le contestaba a las maestras y a las alumnas y a todos, o sea, era como, y hacía travesuras y así. Después, a los 8 años me cambié de escuela, iba en una escuela como, ya era como de educación personalizada, éramos 9 niños en mi salón y empecé a sacar 10, así era del, bueno, obviamente pues con 9 niños era de la escolta porque no había más.
De hecho, casi todos eran de la escolta, ¿no?
Todos éramos de la escolta.
Sí. Lo que les hacía falta era público, ¿no? Para que vieran que pasaba la bandera al lado, ¿no? ¿Fuiste la bandera al lado?
No me acuerdo, seguramente en esa escuela, sí, seguro sí, pues te digo que éramos bien poquitos. Y ya después tuve mi etapa, pues como que 13 años, pues en la adolescencia, rebelde. 13, 14 años.
Rebelde, mira qué bien.
Rebelde desde, ajá, antes de ser rebelde. O sea, empecé ya como con esta, pues con esa rebeldía de que sientes que nadie te entiende. Ahí empecé a escribir mucho porque me sentí incomprendida y aparte pues estaba en casa de mis papás y prendía un incienso y me regañaban. O sea, era, ya imagínate, de mi primera borrachera fue ahí en mi casa con a los 13 años, ¿no?
¿A los 13?
Con mi prima y una amiga.
¿Qué chuparon?
No, bueno. Es que mi papá...
O sea, ¿qué tal cierran los ojos? Esta
de
imagina,
asco,
cruda.
De
o
sea, asco. Sí, no. Es que mi papá tenía... Ajá.
Salud, saludcita, saludos a ustedes, espero que estén muy bien.
Le falta un piquete, pero bueno, si están tomando tequila.
No, ustedes pongan el piquete, nosotros les vamos a ir leve por, el, mi por papá, la salud de
mi papá tenía un barril donde estaba lleno de todo el alcohol como el que él decía que ya esto que era como corriente.
Okay.
O sea, como que todo lo que ya sobraba y así, que era muy fuerte, lo echaba ahí. Entonces era una combinación de tequilas, mezcal,
no manches,
todo lo que era corriente.
Los chorritos que iban quedando en todo.
Y era un barril que estaba lleno.
No manches.
Entonces imagínense, yo nunca había tomado nada, ¿no? Y decían, pues creo que es tequila. Sí, sí es tequila. En su mayoría era tequila. No, bueno, acabamos las 3. Tiradas en el baño, una en el lavabo, otra en el excusado, tren, o sea, mal, y desde entonces el tequila no es lo mío por okay. por esa experiencia con el barril. Y obviamente mi papá
dice, era lo más.
Sí, claro que nos cacharon, pero pues llegaron y estábamos todas.
Sí, ¿a quién regañas y ni siquiera parecían muertas, no?
Sí.
No, oye, ¿vomitaron o no?
Sí, claro.
Y alguien garapiñó a la
una
otra.
Una en la regadera, otra en el excusado, otra en el lavabo. Las 3 estábamos mal porque era alcohol muy
chafa. Y sí lo podían tomar bien porque vas a tomar el tequila.
No, es que lo era como con palomas, ya sabes, era como con refresco.
Con refresco.
Sí, o sea, a mí me bastó yo creo que 2 vasos para acabar mal. Y esa fue mi primera.
A
y,
los tres
y fumaba, y fumé también, ¿no? O sea, fumábamos cigarro, así que aparte ni sabía fumar, pero bueno. Y y ahí fue la primera vez como, pues, porque no había nadie, pero llegaron y ya nos encontraron muy indispuestas. Pero bueno, a lo que iba es de que después tuve mi etapa muy de fiestera y muy de, y muy rebelde, muy de extrovertida y de que andaba, o sea, sí tuve esa, toda esa etapa de... Pero también siempre, nunca he sido la reina de la fiesta y la más sociable y la más de tener muchísimos amigos. No, siempre he sido como muy...
¿Selectiva?
Más que selectiva, soy como muy leal y me cuesta trabajo como confiar realmente en alguien, ¿no? Entonces, como que siempre era como mis mismos amigos, pero sí tenía esta etapa de ser un poco relajo.
Oye, a ver, me voy a regresar. Me gustó mucho lo que decías de la escuela de mujeres, porque igual tú no lo sabes, tú ibas en el Estonac, una escuela de puras mujeres. Yo estaba en un colegio que se llamaba el CUM. Ese rollo de escuelas de hombres y de mujeres... A mí me hubiera gustado más estar en mixto. Uh-huh. Pero tú, por ejemplo, ¿cómo te sentías estando con puras mujeres?
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Yo...
¿Te hacía falta tu Poncho, tu Uckerman, tu Paco? ¿Quién te hace falta?
Yo me salvé de eso, creo, porque justo en segundo de primaria, o sea, yo estuve en el Stonac desde kinder hasta segundo de primaria.
Ok.
Que ahí es donde era tremenda, porque éramos 50 niñas en un salón, que digo que no había ninguna atención, entonces yo me desesperaba y me portaba mal. Y hacía muchas travesuras y me llevaba con las peores de la escuela, con las más traviesas, esas eran.
¿Ya conocías a Anaí?
No. No, no, no. Y de ahí me pasé en segundo de primaria a la otra escuela que te digo que éramos muy poquitos. Y ahí era mixta. Okay. Digo, éramos poquitos, pero era mixta. Y siento que a mí me ayudó mucho esa parte. Porque no estuve, por ejemplo, los años donde realmente como que... Bueno, es que yo desde chiquita ya, desde que me pasé a esa mixta, ya me gustaba alguien.
Ok. O sea, ¿siempre has sido coquetona?
No coquetona, más bien
enamoradiza.
Ajá. Como que yo pensaba en el amor y bla, bla, bla. Desde ahí, desde los 8 años. Y y me ayudó no estar como en la secundaria, prepa, etcétera, con tantas mujeres. Porque creo que eso hace que luego estés...
Como sí, con que, más ganas, ¿no? Ajá, más ganosa.
Exacto. Más y ganosilla. Creo que esa parte de que desde segundo de primaria, 8 años, me fui a la escuela mixta, creo que me hizo bien.
Oye, ¿y cómo entras al medio? Porque empezaste chiquititita, o sea, empezaste creo que a los 4 o 5 años.
Sí.
Y de ahí, en serio, ahorita lo van a ver y nos va a ir platicando, no ha parado. O sea, no es una coincidencia todo lo que ha hecho Dulce, lo decía al principio, Dulce María. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue al principio?
Mis hermanas hacían comerciales y hacían, y cantaban y hacían cosas así como muy, muy, como muy local, ¿no? Y entonces iban en una escuela de actuación, que había actuación, baile y un montón de cosas. Y entonces yo las acompañaba, porque obviamente iban a castings, iban a cosas, y yo las acompañaba. Entonces, pues ahí iba con mi mamá, yo tenía 4 años. Y justo, pues un día le dijeron a mi mamá que por qué no entraba yo al casting, ¿no? Uh-huh. Y total que un día entré al casting por acompañar a mis hermanas, y me quedé en un comercial de chocolates. No sé si se pueden decir.
Sí, marcas, claro.
Bueno, de Carlos V.
Ok.
Me quedé en el comercial justo cuando me acuerdo que el 13 de diciembre lo grabé. Y yo te acababa de cumplir 5 años. Literal, así el 6 de diciembre cumplí. Me dijeron, ya, te quedaste en el comercial.
¿Tus hermanas pues, también?
No, solo yo. Sí. Y entonces ahí empecé. Empecé a ir a castings y empecé a hacer como muchos comerciales.
¿Cómo te fue en ese comercial de chocolate? ¿Te portaste bien?
Me porté fatal. No. Fatal.
¿Qué hiciste?
Pues era de esperar muchísimo, porque eran como viñetas, era como de muchas, pues sí, como muchas escenas. Lo grabamos en el Bosque Chapultepec. Me vistieron desde que llegué. A mí me tocó grabar ya tardísimo. Estaba ya negra de la ropa que me habían puesto. Y luego yo tenía... escogieron mis manos para hacer como...
Sí, la toma de las manos
del chocolate. La toma de las manos de agarrar el chocolate. Entonces, pues yo de 5 años, con 30 chocolates enfrente de mí... Y que me decían, bueno, cuando te digamos, tú mueves el chocolate, ¿no? Entonces yo ya estaba ahí, yo quería comer los chocolates. Y entonces empecé a moverlos. Empecé a moverlos porque yo decía, no, no me gusta que esté así. Yo mejor lo voy a poner así. Y entonces ya estaba todo preparado para que se viera bien en la pantalla. Y decían, miren lo que está haciendo la chiquitita, ya movió todo. Entonces, pues ya, de ahí sí, la verdad me porté un poquito mal. Pero ya nada más salgo ahí rápido haciendo como una cara de sorpresa. Uh-huh. Y ya.
Luego estuviste en Kids, fue un grupo. Ahí conociste a Daniel Javif.
Sí.
Y que te lo besuqueaste.
No, me lo besuqué. No. Fue mi primer amor. Duramos como 5 años.
¿5 años tan chiquitos?
5 años. Yo tenía 11 y sí fue mi primer beso, pero no nada más fue el beso. Fue un amor bien bonito, fue un amor muy de niños, muy inocente. De esos que, pues con los que sueñas, de ese primer amor, ¿no? Que no es como tóxico ni nada, que al contrario es como... Como muy inocente y muy así, pero sí duramos un buen
rato. Muchísimo, para esa edad.
Duramos hasta los 16 años.
Mucha gente conocemos a Daniel Javif, que además de ser primero, ahora veo que cantante, después conductor y ahora es un gran motivador, hace las cosas muy bien.
Y desde chavito nosotros éramos...
Vamos, tú y yo tenemos que ir por esta relación, porque el cielo es el límite.
Es que sí, o sea, a ver. Te voy a decir algo, me da tanto gusto y también verlo que con su esposa hermosa, que se apoyan y que son todo un equipo, la verdad lo respeto y me da el gusto y un orgullo porque veo que las cosas no son casualidad. Los dos éramos bien intensos, escribíamos un montón, me escribía cartulinas y dibujaba también muy bonito, o sea, siempre ha tenido como una sensibilidad y siempre, yo creo que tanto él como yo, siempre hemos buscado como ese amor trascendental, ese amor como más allá de esto, ¿no? Que yo creo que es lo que él tiene, tanto con su esposa como toda esta parte espiritual, con Dios y todo lo que motiva, porque siempre has buscado como un amor más trascendente, ¿no? Y desde chavitos éramos así. Y sí, siempre fue muy... como con un corazón enorme.
¿Cómo fue ese primer beso trascendente?
Bueno, yo nunca me había dado un beso con nadie. Él sí, porque era tremendo. Era tremendo, sí, de chiquito era tremendo.
Y tú estabas así como de, ya viene el momento.
Yo, estábamos en una sesión de fotos en, ¿cómo se llama? Con Ricardo Trabulsi, así hace siglos, con Kids, con el grupo Kids, ¿no? Entonces, no sé qué estábamos, me acuerdo que estábamos enfrente de un espejo. Y nos estábamos viendo y así.
¿No?
Ya éramos novios, teníamos como, no sé, una
qué bueno, semana. Para no darse un beso en pecado, ¿no?
No, pero te voy a decir una cosa. Yo la verdad es que siempre querían, en esa edad, bueno, siempre querían jugar semana inglesa. Y yo la verdad es que siempre era, como te digo, azotada, intensa y romántica desde chiquita. Y decía, no, es que yo quiero que mi primer beso sea con alguien que quiera y bla, bla, bla. Y pues bueno, entonces estábamos en un espejo y de repente me di un beso, pero un beso, un Kiko, ¿no? Y yo sí, fue piquito. La primera vez, fue el primer beso. Y pues de ahí, 5 años.
¿Guardas las cartitas de tus novios? ¿Hay algo de Memo Ochoa por ahí guardado?
Pues sí, no, claro. Lo dirás de broma, pero sí tengo playeras que él me... Las voy a subastar, de las primeras que tenía de la América. Ajá. Y aparte, la verdad es bien chistoso, pero ahora los hijos de mi esposo son súper fans de Memo. Y la verdad creo que son como cosas valiosas y así, pero no, pues no, soy creo que de o sea, como que los ciclos que uh-huh. se cierran, obviamente los guardo como...
¿Como recuerdo del corazón?
Bueno, mi corazón, pero no creo que sea como tan bueno guardar cosas así, okay. Porque ya abrí otro ciclo de un matrimonio claro. En el cual estoy súper enamorada y por respeto a mí no me gustaría que...
Claro, es que saben que sí pasa eso, de repente ahora ya hay relaciones, por ejemplo, como en el Instagram, ¿no? Que ya está de moda, que subes las fotos con tu novia o con tu pareja, con tu novio, y luego cuando terminan, luego la gente ya quita las fotos, ¿no? Se ve feo, pero también es bueno, pues sí tiene una cierta lógica, porque viene una nueva relación y pues digo que tengan desde ahí el álbum, o sea, parece catálogo, ¿no?
No, eso, exacto, o sea, pero hay gente que no las borra, eso está peor.
Ay, no, sí hay que
así
borrarlas,
de que, porque
¿no?
aparte tienen así de, te amo, eres el amor de mi vida, corte a los 3 meses, ahora con otra, en sí. otro lado, y te vas hacia atrás y también, no, eso es horrible.
A mí sí me da penita, o sea, como que digo, las cosas que estás poniendo en una foto, como dices, ¿y qué tal si en un año tienes que poner lo contrario, no? ¿Tú te has enojado por sí. un like o has tenido alguna bronca con algún novio por un like o por un view o por qué te está siguiendo tanto, por qué te mandó un mensaje directo?
Pues gracias a Dios con Paco no, porque ya llevamos bueno, acabamos de cumplir 2 años de casados.
Es poquito.
Y juntos llevamos 5.
Ok.
Y no, la verdad es que él es muy respetuoso, yo también.
¿Tienen clave entre ustedes? O sea, cada quien tiene su clave de su celular.
No, sí, tenemos la misma, de hecho.
¿A los dos la misma?
Sí, entonces, pues mira.
¡Ay, ese Paco ya lo amo!
Si tiene algo, pues es muy inteligente, porque como lo podría yo abrir, la verdad es que confío en él y él confía en mí y no hay...
¿Eres celosa? No.
Fui celosa toda mi vida.
Ok.
Y y con él, que tendría como, pues, muchos motivos, bueno, no muchos motivos, sino que podría ser... Uh-huh. No, casi no. No es porque no sea celosa, sino porque confío en él.
Okay.
Sí, hay cosas que me dan miedo y todo, pero confío en él, no me da motivos. Es como muy, muy respetuoso.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Y yo también, pero, o sea, sí soy celosita, pero la verdad es que no me ha dado como...
Como antes.
No me ha dado motivos. Porque te ha dado
mucha, exacto, te ha dado mucha
me da
seguridad.
Mucha seguridad, y esa parte es como, para mí es oro. Pero sí, antes sí era celosa, pero pues ahora veo y digo, pues obvio, ¿no? O sea, todos así, me daban celos fulanita, y después de que cortábamos era así de check.
Sí, anduvo
check.
Con esta, no sé
sí,
qué tal.
O sea, no estaba loca, era real. O sí. Sea.
Oye, me voy a regresar a lo de la carrera. Estuviste, arrancaste en Plaza Sésamo después del comercial, hiciste muchas cosas, kits, tal. Luego estuviste en Jeans. Uh-huh. Es que yo ya me di cuenta, fíjense de esto, que desde que Dulce María empezó, ya no paró. O sea, neta, ya no paró. Kids, luego Jeans. ¿Jeans estuviste cuánto tiempo?
Bueno. Estuve un disco. Estuve en Cuarto para las 4. Estuve un poquito más de un
temprano,
año.
Temprano, ¿no?
Sí, Cuarto para las 4, sí.
No se me hace tarde. O sea, estuviste un disco y en Cuarto para las 4. ¿Quiénes estaban?
Estaba Patty, Regina y Carlita.
Okay.
Yo entré en lugar de Angie.
Ok.
Sí, fue su cuarto disco, porque uh-huh. se llamaba Cuarto para las 4. Y estuve un poquito más de un año, porque de ahí entré a clase 406.
Ajá.
Y fue horrible porque me tuve que salir en plena promoción y fue duro.
Y no se puso muy loco el señor Sirvent, porque todo el mundo, digo, con todo respeto, y le mando un saludo también al señor Alejandro Sirvent, pero todo el mundo dice que las traía en friega, o sea, que no era justo, o sea, es como el general, entonces tendré que preguntárselo algún día a él, pero el secreto a voces era, a las jeans las traen en friega y le ponen más atención a Patty, que es la hija del señor Sirvent.
Mira, yo tengo una como una versión un poco o un sentir un poco diferente. Porque yo llevaba, cuando yo entré a Jeans, yo tenía 15 años y yo ya llevaba 10 años en esto. Y había estado en lugares donde verdaderamente
eran más frías.
Habían injusticias y habían cosas bien feas y muchas cosas en este medio. Entonces, cuando yo entré ahí, ¿qué pasa? Que sí había cosas, pero que a mí, como soy, no me importaban. O sea, haz de cuenta, todas eran, pues, como son, ¿no? O sea, son jeans y son super cookies y son así. Y yo era, ya traía mi morral con mis uñas de luneta, yo no usaba ropa de marca, yo, o sea, todas traían a Poo, Tiger y no sé qué, y sus manicures.
Poo, Tiger.
No, todas traían a eso, sus bolsas de marca, su perfume, y yo estaba en otro rollo, yo era así, entonces, como que me decían, no, Candy, es que tienes que ser más femenina.
Eso te decía, ¿quién te decía?
Pues todas, pero mire, no eran cosas que. Pero
por eso hacen su Pinky Promise. Te van a dar esas Carlitas que te adoro. Y a Pinky Promise que nos adoro.
Carlita, me tocaba, bueno, nos turnábamos, dormíamos. Cada gira nos tocaba dormir. Como todas, para que todas conviviéramos y hubiera como armonía, ¿no? Entonces, cuando me tocaba dormir con Carlita, era genial porque me decía, Dul, ya hice, yo tenía un neceser espantoso, ya ella tenía, creo que desde entonces, su neceser pinky, todo así con sus sombras, todo perfectamente, y yo traía un desmadre, y ella me lo acomodaba, porque le daba ansiedad ver mi desmadre, y yo decía, ay, gracias, y Carlita sí era como súper linda, pero
te la voy a poner unas etiquetas rosas en cada uno, esmalte casi rojo, esmalte tal.
Pero entonces eran cosas que a mí no me afectaban, ¿no? O sea, pero por ejemplo, sí eran cosas de que, por ejemplo, bueno, o sea, a la nueva le tocaban las peores cosas, porque por derecho de antigüedad, entonces ya cuando yo entré, Regina respiró, porque ella antes era la nueva, y entonces era, te tocaba como el peor lugar en la camioneta, ¿no? Entonces era,
¿cuál es el peor lugar de una camioneta?
Haz de cuenta, era como una,
es que una camioneta de lujo, era como de las una, que ustedes viajan.
Era como una Suburban, creo, y entonces había una camita donde iban Patty y Carlita, en las cuales antes dormían Carlita y Angie, perdón, Patty y Angie, pero ahora ya Carlita subió y ya dormía Patty y Carlita, reja en la ventana, y pues yo iba en el aire, ¿no? O sea, no tenía dónde recargarme. Entonces ese era como el peor lugar que le tocaba a la nueva.
Okay.
No era una friega para mí, porque ya me había metido muchas friegas, injusticias, ya había vivido muchas injusticias en el medio. Entonces, para mí, la verdad es que, pues yo sabía que era obvio, pues si es tu hija y es un grupo, es obvio que, pues era obvio, ¿no?
Claro, que iba a haber una cierta tendencia.
Era obvio, y aparte era como, ella la verdad se portaba bastante bien con, bueno, al menos conmigo, y yo creo que, no sé si con todas, pero conmigo siempre fue muy generosa. Y cuando yo entré, a mí me daba la ilusión más grande, porque llevaba ya mucho tiempo y era la primera vez, por ejemplo, o sea, yo disfrutaba eso, la primera vez que estaba cantando, que se escuchó mi voz en el radio, la primera vez que me fui a Europa, porque me fui a grabar allá con ellas el disco, la primera vez que grabé un video donde realmente yo cantaba mis partes, entonces yo disfrutaba mucho esa parte. Más que enfocarme en otras cosas que realmente para mí no eran importantes, y ellas siempre se portaron lindas conmigo, o sea, las cosas eran esas.
Pero esas cosas
a mí
sencillas.
No me tocó nada bueno, no, después cuando me salí me demandaron.
Ah, qué padre. No, si eran bien lindos. No, te demandaron porque estabas a la mitad de la promoción, ¿o por qué?
Sí. Porque me... Sí.
A ver, ¿cómo estuvo? O sea, hablan de clase 406, Pedro Damián.
Ajá. Y entonces yo le dije, oigan, pues es que yo siempre he hecho como... Cuando estaba en Kids, pues cada quien tenía su trabajo, ¿no? O sea, si hacías comerciales o novelas o... También estaba Sherlyn, o sea, ella sí hacía también sus cosas. O sea, era como cada quien libre y aparte estábamos en un grupo. Pero en Jeans, no. O sea, dijeron, no hay manera de que hagas... O sea, era la primera vez que me estaban ofreciendo un protagónico en clase 406, entonces que para era parte de mis sueños, parte de mi carrera. Entonces era como de, pues es que no puedo como decir que no, pero al mismo tiempo estaba ahí, entonces era como de que poca, porque estabas comprometida con nosotras.
¿Y si te dijeron cuando llegaste, aquí no puedes hacer nada que no sea Jeans?
Sí, okay. No, cuando llegué no, según okay. Yo no. Okay. No recuerdo, pero sí fue así como de no, ahorita no hay manera de que te salgas, o sea, no. Estamos en promoción del disco, no hay manera. Y entonces creo que no me acuerdo ahí qué pasó, habló Televisa y pues al final dijeron, no, pues sí puede, ¿no? Entonces me fui a hacer la novela y dobleteaba. O sea, estaba haciendo la novela y al mismo tiempo, como 6 meses más o menos, yo seguía terminando la gira de Cuarto para las Cuatro. Pero esa etapa ya fue muy fuerte porque las niñas sí estaban ya como
enojadas
conmigo. Y pues estaba ya demandada. No sé si ya estaba demandada o no. Pero pues después de eso Regina se salió, fue todo un rollo. O sea, como que las cosas ya estaban un poquito raras.
Oye, cuando uno tiene 15 años, tienes más o menos 15 años, ¿no?
Sí.
Cuando uno tiene 15 años y está en un grupo como ahorita, como Jeans, y luego tu clase de 406 y todo, ¿a quién demandan? Porque tú eres un menor de edad. ¿Demandan a tus papás? ¿Te demandan a ti? ¿O ni idea a una empresa? No sabías. Solo sabías que había broncas.
Es que creo que la demanda... Es que ya ni siquiera me acuerdo bien, pero me acuerdo que la demanda ya llegó, creo que cuando yo ya estaba hasta en Rebelde.
No,
o sea, bueno. Cuando ya tenía 18.
Ok. Sí, ya la fueron alargando y alargando.
Creo que sí.
Ok.
Pero la verdad, al final sí pagué la demanda, no era mucho.
O sea, dinero.
Ajá.
Pero en clase 406 estaba así el aguacate, ¿no?
¿Cómo?
O sea, que había mucho dinero en clase 406.
No. Bueno, después de 2 años, pues sí, pero...
¿Dónde más has ganado dinero? Dime, por favor, que en Rebelde. ¿Por qué a todos les pasa lo mismo? Le pregunto a los timbiriches, lo mismo. A los rebeldes, lo mismo.
Ay, no. Y en Instagram. Desde mi casa.
Wow, fíjense, es que en serio muchas veces creemos que...
O sea, en redes sociales.
En redes sociales.
O sea, hay campañas, las donde mejor te pagan son en las campañas, o sea... Y Rebelde, pues no, o sea, yo estaba, bueno, no, yo no solo yo, todos. Nos bailaron bien bonito.
Vamos a ir rápido a hacer un refil. Está interesante, qué lindo. No sabes cómo te agradezco que me platiques, que te abras, que nos digas, pues porque todos hemos pasado por unas u otras, ¿no? Unos es un grupo, otros es un trabajo, otros es un novio, otros tal, o sea, todo el mundo hemos vivido este tipo de cosas. Entonces, no sabes qué linda, gracias por esta plática. Más ahora que eres una mamá nueva y que has estado cuidándote tanto, sí. Te agradezco mucho que podamos estar aquí. Me da muchísimo gusto, también quiero que me platiques también de eso, de Origen,
sí.
Que es este nuevo álbum que estás haciendo, estos sencillos que has estado sacando, búsquenlos, están ahí en las plataformas, en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas digitales, pongan Dulce María y ahí ya está Origen. Yo te vas a platicar de eso. Uh-huh. También quiero platicar mucho de tu escritura, porque me acuerdo que cuando sacaste Dulce Amargo, ¿no? Sí. El libro Dulce Amargo, que es el libro de poemas, muchas veces digo, ¿cómo? ¿Dulce María escribe? ¿Por qué escribe? ¿No? Y bueno, yo te entendí perfecto porque pues a mí me atacaron igual cuando empecé a escribir y ahora que la van conociendo un poco, te cuento, oye, desde chica era como más de escribir, de hacer cosas. Estudiaste música en Fermata. Bueno, ahorita vamos a platicar un chorro de cosas. Ah, vamos a hacer rápido un refil. Salud, corazón.
Salud
con el que tú quieras.
Salud, a los ojos, aunque no sea alcohol, no importa.
No vaya haciendo, por favor. Y ahorita regresamos.
A los ojos,
todos a los ojos. Ándale.
Si no sabes.
¿Quieres otros 7 años sin orgasmo? Ah, ¿verdad? Ya llevas 7. Oye, a ver, Dulce, entonces nos vamos ahora a RBD. Uh-huh. ¿Cómo entraste a RBD?
Bueno, venía de clase 406 y haber estado con Pedro y también varios de nosotros estuvimos. O sea, estuvo Poncho, estuvo Cristian, estuvo Anaí. Los cuatro estuvimos en...
En clase 406.
En clase.
En clase, como le decían ya ustedes, ¿no?
En clase. Yo justo en clase me fui... Bueno, terminando clase 406, yo me metí a estudiar música a Fermata. específicamente composición, porque yo dije, yo lo que más quiero es componer, cantar mis canciones, contar mis historias. Después te digo, llegó Rebelde, me acuerdo que, no me acuerdo, pues, pasé, platiqué con Pedro y me dijo, ah, pues vente, vamos a hacer, estamos haciendo pruebas para hacer un nuevo proyecto. Y entonces yo fui, y me acuerdo que desde el casting yo estábamos Cristian y yo. Okay. En los castings, pero viendo los castings de los chavos que iban.
Okay.
Pero nosotros no teníamos personaje, no habíamos leído nada. Nosotros también estábamos para castear. De hecho, hubo como un taller en el que estuvimos mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero como mes y medio. Y nadie tenía personajes, estábamos improvisando. Exacto, como que era un taller de ahí de experimentación.
Oye, y una vez que ya, okay, ya son ustedes van a ser, desde el principio les dijeron, ¿va a ser un grupo también o es solamente una telenovela o cómo se manejó eso?
Primero era solo la novela, o sea, okay. Bueno, no, lo que sabíamos. Después Pedro habló con nosotros, bueno, con cada quien, ¿no? Y dijo, no, pues que hay vamos a hacer un grupo, ¿no? Durante lo que dure la novela, pero ¿qué pasa? En clase 406 también hicimos un grupo. Y era claro. Como de, ok, pues duró lo que duró la novela, no pasa nada, sí, giramos y todo, pero X. Entonces yo dije, ah, bueno, está padre, me gusta cantar, pero yo me acuerdo que le dije, es que yo, digo, la verdad a mí me gustaría ser solista. Me dijo, sí, pero esto es un rato, ¿no? Es un ratito, ya después podrás hacer tú lo que tú quieras. Yo creo que para el que fue más fuerte fue para Poncho, porque él desde clase. Él siempre ha querido como ser actor y él era como muy fuerte que otra vez fuera como la parte musical en Rebelde cuando él de plano no le interesaba la parte musical.
Ahí al principio tú andabas con Poncho, ¿no?
En clase. Y en Rebelde, sí, como no me acuerdo, pero unos como 6 meses.
Ok, o sea, cuando empieza RBD, tú venías con, o sea, eran pareja Poncho y tú.
No, de hecho, haz de cuenta, anduvimos. La mayor parte del tiempo que anduvimos fue en clase. Y después cuando empezó Rebelde, cuando empezamos otra vez a hacer los castings y todo eso, nosotros sí nos seguíamos viendo, pero ya no éramos novios, ya habíamos cortado.
Ok.
Y volvimos.
¿Pero eran amigos cariñosos?
Sí.
A veces.
Sí.
Bueno, entonces ya entran a RBD.
Entramos, o sea, ahí.
Perdón, discúlpame, les dice Pedro, va a haber un grupo también, Poncho dice, en la torre, es lo que yo no quiero.
Sí, pero nos dijo que iba a durar lo que duraba la novela, que eran como un año, ¿no? Así más o menos. Que al final duraron creo que 2 años casi la novela. Y luego nos echamos casi otros 3 con Rebelde. Los demás no sé qué opinaron, pero pues me acuerdo que estaban Anaí, pues que sí le gustaba porque ella ya venía de hacer muchas cosas sola y ella siempre había querido estar como en un grupo, yo creo que por la experiencia, pero ella ya había sido solista, ella ya venía de otra etapa. Christopher no sé qué opinó, pero también yo creo que le gustaba la música. Y me acuerdo que hicieron casting para ver, porque la original, o sea, Rebelde original eran 4. Eran solamente los personajes que hacíamos, por ejemplo, Anaí, Poncho y Christopher y yo.
Okay.
Y aquí, y el grupo eran solo ellos 4.
Okay.
Entonces aquí en México sumaron a Cristian y hicieron un casting para ver quién era la otra, donde quedó Maite.
Ok. Empiezan a grabar.
Uh-huh.
Tú habías hecho ya novelas, muchos de ellos ya habían hecho novelas. ¿En qué momento dicen, ah, caray, esto está siendo muy famosa la novela? O sea, ¿en qué momento dijeron, fue muy rápido, se tardó, de repente fue explosivo, cómo fue?
Estábamos todo el día grabando, o sea, todo el tiempo grabando, todas las semanas, creo que hasta sábados. Entonces, yo me empecé, o sea, cuando yo me di cuenta, que creo que fue como una revelación un poco para todos, fue una vez que fuimos a cantar al Zócalo, y fue una locura, o sea, una locura de que nos tuvieron que esconder como en una ambulancia y llevarnos así para que nadie, porque no podían, o sea, la gente estaba así vuelta loca.
Muy eufórica.
Sí, y se sabían todas las canciones del disco. Ahí fue cuando dijimos, ok, eso está muy fuerte. Y ya, no sé, habrá tenido yo creo que tenía 2 meses de haber salido la novela al aire, más o menos.
Entonces empieza todo eso y empieza a crecer. Uh-huh. Y de repente, ¿en qué momento empieza el asunto de mochilas? Vamos a hacer muñecas, ustedes Barbies. Yo soy una Barbie. ¿Tienes tu Barbie?
Sí.
Ok. Sí, ¿en caja o si la sacaste?
No, las tengo en caja. Gracias a Dios alcancé a tener otras en caja porque yo tenía unas y mi mamá muy feliz con mi sobrinita porque en ese entonces acababa
de nacer. ¿Juega con tu tía?
Sí. Sí, entonces imagínate yo desgreñada, así, la Barbie encuerada y ese, sin poderla guardar para, pues para lo que, yo creo que lo que significa, ¿no? Entonces sí, ya las pude conseguir, las, porque eran dos, una que era como la Barbie Roberta que cantaba, ¿no? Que era yo. Y Barbie, este, con uniforme. Okay. Pues sí, ya tengo las dos, pero las otras dos también las, mi sobrina las desgreñó.
Una pregunta, digo, igual es un poco raro, pero cuando uno pasa y ve una Barbie desnuda, porque todas las niñas las cambian y les quitan la ropa y ves ahí a las, pues te vale, ¿no? Pues, ah, pues ahí están las Barbies desnudas. Pero cuando eres tú la Barbie, ¿la quieres vestir?
No.
Eso ya, no, vamos a vestirle aquí, a taparle.
No, lo que me preocupa es que ya estaba, creo que con la cabeza sumida, o sea, ya estaba horrible. Y pues obviamente el punto era poderla conservar pues con la esencia de eso. No, claro. No me importaba que estuviera en cuero.
Oye, bueno, y entonces cuando empieza a ver, que las bolsas, que las mochilas, los trajes. Chicles,
perfumes.
Sí, todo, hasta pan de muerto creo que vi de Rebelde, o sea, en serio una locura.
Rosca de Reyes con muñequitos.
¿Ustedes estaban impactados? O sea, ¿realmente pudieron darse cuenta de lo que estábamos todos viendo afuera o no?
Yo creo que estando dentro es diferente que verlo desde afuera, porque finalmente nosotros no parábamos de trabajar, porque ya después... Que empezó a tomar mucho más fuerza el grupo, empezamos a tener gira ya internacional en medio de las grabaciones. Entonces era grabar de lunes a viernes y el viernes en la tarde, viernes, sábado y domingo eran giras. Entonces no descansábamos, entonces no. Claro, era así, de repente nos decían, rompieron récord de no sé dónde, en este estadio, y luego disco de platino, y acababa de salir el disco hacía 2 horas, y era así como de, wow, o sea, eran como demasiadas cosas, sin que lo pudiéramos, yo creo que asimilar, eran cosa tras cosa tras cosa, y obviamente, lo que platicábamos, o sea, no, de ahí no teníamos...
¿Participación?
Nada, no.
O sea, si vendían el chicle, ¿ustedes no recibían nada del chicle?
No, porque cuando tú firmas, que aparte yo ya lo había hecho en otras producciones con Televisa, tú firmas, o sea, de todo, así de radio, televisión, merchandising, bla, 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 con el personaje.
Cedo todos los derechos y no ganaré
nada.
Pero
yo había, sí, pero pues nunca había pasado algo así, entonces claro. Decía, bueno, pues, no había, aparte yo tenía acabado de cumplir 18 años y no pensé nunca en que fuera a pasar eso, y entonces por eso todas las cosas era explotación de nuestra imagen, pero era el personaje.
Claro.
No era Dulce María, era Roberta.
O sea, realmente no sé, nadie hizo una super cuenta de bancos de RBD.
No.
¿Una casa?
Bueno, ¿comprar una casa? Sí, yo creo que sí. Sí, okay. Sí, o sea, pero también depende cómo. Yo la verdad es que soy bastante. O sea, me considero que soy administrada y que ahorro y que no gasto demasiado. O sea, sí gasto porque yo trabajo desde que tengo 5 años, pero sí. Sí,
quizá
pero
eso sí, para comprar
constante.
Una casa sí. de la época de RBD, eso sí se podría. ¿Quién lo hubiera
o
guardado?
Un depa, pero no sé si todos. Yo, porque la verdad en ese momento me fue muy bien y tenía campañas, o sea, tenía la campaña de L'Oréal, tenía campaña sí. de zapatos, tenía campaña de toallas sanitarias, o sea, me fue a mí personalmente muy bien, no solo con la novela ni con el grupo. Yo hice, yo creo que mucho mi
sí, tu guardadito,
mi
tu ahorro.
Por las campañas que hacía.
¿Nunca se juntaron así ustedes de que, oigan, a ver, ya, o sea, en buena onda, vean, hay esto, hay tal, no tenemos nada, y nos partimos la madre, y venimos de Madrid a no sé qué, y luego a grabar, y luego nos mandan a Brasil, y Sao Paulo, tal, güey, vamos a decir qué onda?
Sí.
¿Sí hubo juntas?
Sí.
¿Quién era así revolucionario?
Solamente hubo una vez que nos juntamos.
¿En secreto?
Nos encerramos todos, toda una noche, Y así todos de, ¿qué pasa? ¿Están bien? Nosotros sí. Y estábamos juntos en una gira en Chile. Estábamos en Chile y y nos juntamos todos con unos vinitos, porque pues Chile, el vino. Claro, y bueno, el punto es de que ahí empezamos a hablar y nos dimos cuenta, pero no, ni siquiera hablamos del merchandising, porque ya lo habíamos cedido, o sea, no hablamos de eso. Hablamos de que todos ganábamos diferente en los shows.
¡No! Cada quien fue diciendo, a ver, ¿tú cuánto ganas? Vamos a decir todos la verdad.
Sí. Entonces, ¿y de qué? ¿Cómo? O sea, entonces fue como algo muy fuerte y que aparte ganábamos súper poquito para lo que...
Para, o sea,
ahora
friega.
Hago cuentas, ahora que a esta edad, porque en ese entonces no tenía mente para eso, y hacemos cuentas de lo que se generaba con los conciertos, y claro, nosotros nos tocaba muy poquito. Y entonces ahí dijimos, no, pues vamos a hablar. Nos fuimos, cuando llegamos a México, fuimos todos a la oficina de
Pedro Damián.
De Benítez, ¿no?
Ah, Alejandro Benítez, que es el vicepresidente, director Benítez. Vicepresidente de los artistas.
Sí,
de, o sea, es el del dinero de los artistas.
Entonces fuimos todos.
Ah, yo debía haber hecho eso también con él.
Pues tenemos que ganar todos igual. Si no ganamos todos igual, pues ya no vamos a hacer nada, ¿no? Entonces.
Y el que ganaba más nos dijo así como, ay, no voy a hacer que a mí me bajen.
No, pues no, porque ya nos habíamos sincerado todos.
Ok, entonces, qué chido, qué padre.
Sí, entonces ya pues al final nos pero ya fue, ¿qué? El último año.
¿Y sí los emparejaron?
Sí. Ah, sí, bueno. Pero pues te digo, ya llevamos 4 años así, claro. ¿No? Ya fue como 3 años, ya fue como los últimos conciertos. Y ya de ahí creo que ya nos pidieron como exclusividad a todos. Ajá. Pues porque ya le estaban invirtiendo más.
Claro. Ya estaban pagando bien. Oye, ¿cómo se llevaban? ¿Cómo te llevabas tú con las niñas? ¿Cómo te llevabas con los niños? Bueno, en esa época ya habías terminado con Poncho. Ya nunca tuviste...
En medio de. Sí.
Bueno, ahorita me voy a eso, pero ¿cómo se llevaban ustedes? ¿Cómo te llevabas con las niñas?
Pues mira, hubo como muchas etapas, porque... por un lado, a Anaí la conozco desde niñitas, desde muy chiquitas. Y entonces hay como un cariño genuino de que desde hace muchos años, ¿no? Pero también es
canijilla.
Es canijilla, pero se sabe que es así, ¿no? O sea, tú sabes cómo es, y es muy inteligente y también también se da a querer mucho. Uh-huh. Entonces, pues me llevaba bien con ella. Con Maite al principio éramos, nos empezamos a llevar mucho, ella, Zoraida y yo, porque éramos como las tres del grupito de...
Que salían en la novela.
Ajá. Con Cristian pues siempre me he llevado bien, como pues siempre nos reímos y siempre así, pero realmente, y en ese entonces yo todavía estaba con Poncho, luego Anaí andaba con Christopher. Y pues no sé, o sea,
como ¿a esa edad nos dejaban ya quedarse en cuartos juntos? Cuando viajamos ya tenían 18 años, ¿no?
Cada quien tenía su cuarto, pero pues sí, te escapabas. Claro.
¿Y no había reglas, por ejemplo, con los timbiriches? No. Con todo de que nadie se puede ir al cuarto de otros. No. Aquí ya era, güey.
No, lo único que sí nos cuidaban a las niñas mucho. Uh-huh. O sea, a las niñas nos cuidaban mucho. ¿No? En las giras, en todos lados, así de con un guarura afuera de nuestra puerta, y a los niños al revés. O sea, los niños eran así de, vámonos, a no sé
de
dónde.
¡De fiesta!
Y les traían de repente, bueno, o sea, les ayudaban. digamos que sí. O sea,
digamos que vivían, se divertían.
Sí, se
pero
divertían.
Ustedes las tenían como, a les daba mucho miedo que les pasara algo.
O sea, nosotras sí nos cuidaban mucho.
¿Alguien de repente les llamaba la atención? O sea, no sé, yo pensaría que Pedro, pero no sé si Pedro o Luis Luisillo o alguien, son personas que están en la producción. Alguien era, a ver, vamos a hablar. No los puedo tener con la cara así, no los puedo tener enojadas.
Lo que pasa es que éramos muy profesionales, la verdad. Dentro de todo, en los shows siempre estábamos bien. En las grabaciones igual, o sea, ahora sí que cada quien sus cosas personales eran aparte, ¿no?
Entonces, todos llevaban mucho tiempo trabajando, tú más, pero todos llevaban mucho tiempo.
Sí, entonces pues realmente es ese tipo de cosas, pero no eran así peleas. Bueno, a veces sí, pero yo no. Yo solamente una vez nos peleamos, Ana y yo, en Brasil. Pero al día siguiente todos estaban... No fue en Brasil, creo que fue en McAllen, no me acuerdo por qué. Y al final estábamos las dos así juntas, nos fuimos a comer, estábamos así, todos decían, ¿qué pasó? O sea, porque nosotras algo de...
¿Ya ven por qué no la sacamos al after? No,
por mala copa. No, hablaban, porque hablamos.
Claro.
Y como que había esta comunicación y entonces esa parte hacía que todo fluyera. Pero de ahí en fuera, más bien era eso.
¿Nunca hubo jalones de greñas?
No.
Cat fight, así nunca.
No, no.
¿Los niños nunca se rompieron la cara, los hombres?
No.
Ya, cabrón, ¿no? Eran muy tranquilos. No.
Algo que también pasaba mucho era que... que, por ejemplo, esa de las... Anaí era así de... ¡Aire! ¡Aire acondicionado, por favor! Y yo así de... ¡No! ¡No aire! ¡Estamos calientes de la voz! ¡Yo tengo frío! Entonces... Eso también era un rollo, porque entre que ellos dicen, nos vamos a enfermar, y ella necesitaba aire porque de verdad pues salíamos del show así. Entonces, era un tema, pero pues tampoco había mucho, era como un ratito aire, un ratito no.
Claro.
Y así, pero no, te digo que yo más bien me retraía. Ellos, por ejemplo, sí se enfrentaban, por ejemplo, de repente ellos, sí se peleaban Poncho con Anaí, o de repente Anaí con Cristian o con Maite, o sea, era como la que más externaba las cosas, o Christopher y Anaí de repente, y bueno, las peleas de nosotros, uh-huh. Como de ¿cómo se llama? De pareja también hubo, uh-huh. pero claro. Antes.
Sí, oye, con este conocimiento que ya se tenían entre ustedes, ¿entre los hombres había uno más pedorro?
Hoy,
o sea, no jugaban los pollitos rostizados de ¡súbanle a las ventanas!
No.
Y ¡no manches!
Yo creo que los tres.
Había esa confianza de repente, ¡no juegas, Poncho! Sí, o sea, ¿sí tenían ese nivel de amigos?
Sí.
¡Qué padre!
Sí. La verdad es que es una conexión y cosas que vivimos... Sin escogerlo aparentemente, pues una conexión que nos hizo para toda la vida, independientemente de que hayamos querido o no, de cuánto nos llevemos ahora o no, eso es algo que nos conectó para siempre.
¿Cuál crees tú que fue el momento? O alguno, pues seguro hubo muchísimos, y yo a todos los quiero mucho. A Anaí, te digo, es una canijilla, la conozco desde chiquita, y nosotros nos decimos conejo, así como ustedes se dicen gato con Zoraida, nosotros es como conejo, ¿cómo estás, tal conejita? Y y sé que es de carácter fuerte, uh-huh. ¿Me explico? Pero ¿cuál recuerdas tú que sea un momento que digas para ti que fue el mejor momento de amistad de ustedes? Un día que fuimos, que estuvimos en tal lugar, en esa camioneta.
¿De o
en
todos? Ese
ajá, de todos juntos.
Lo de Chile.
Ese día que se juntaron.
Ese día de Chile, ahora sí que nos juntamos, nos lloramos, nos quitamos máscaras, hablamos de todo, los seis.
Qué padre.
Y fue algo, yo creo que a los seis se nos quedó marcado. Y también me acuerdo de una vez que estuvo bonito, de una vez, o sea, imagínate, en
cinco años,
solo una vez, hicimos una pijamada, Maite, Ana y yo. Y no me acuerdo, vimos una película, no me acuerdo cuál. Ni
¿en casa de quién?
No, en un hotel.
¡Ay, qué ganas de abrir esa pijama!
y pedimos room service y la verdad es que la pasamos muy bien y me hubiera gustado que hubiera sido más veces.
Más veces.
Pero desgraciadamente no, pero tengo esos momentos como bonitos.
También hubo momentos muy complicados, como por ejemplo, cuando en Brasil, en una firma de autógrafos, fallecieron creo que dos o tres personas.
Tres personas.
¿Qué pasó ahí? ¿Cómo reaccionaron ustedes? ¿Cuándo se enteraron? ¿Cómo fue?
Fue muy feo, muy feo, porque fue la primera vez que fuimos a Brasil. Y había planeado una firma de autógrafos con un showcase que íbamos a cantar dos canciones. Y la firma de autógrafos, pero no era como una producción o un concierto de nosotros, sino era como que lo organizó la plaza.
La ciudad.
Era en un estacionamiento de una plaza.
Ah, ok.
Que cabían, creo que, no sé si 5,000 personas o una cosa así, y terminaron yendo 15,000. Fue una tragedia. Nosotros obviamente no teníamos ni la menor idea. Lo que empezamos a ver fue que después de la firma de autógrafos, la gente se empezó a empujar y de hecho paramos la canción y decíamos que por favor se hicieran para atrás porque se estaban empujando. Se veía como oleadas de gente así como muy, muy, muy fuerte, pero la verdad es que creí, o sea, no teníamos, o sea, nunca habíamos pasado algo así, ¿no? O sea, sí, a lo mejor en el calor la gente a veces se puede desmayar, ¿no? O cosas así, pero había, según yo, había como ambulancias. No teníamos la menor idea de algo que así podía pasar. Entonces, nos bajamos, no terminamos de cantar, no me acuerdo si fue Sálvame o Rebelde, nos bajamos en una de esas, no me acuerdo cuál, porque vimos que se estaba poniendo muy fuerte, y nos bajamos y nos llevaron a una casa a las afueras de Brasil. Y de hecho, sí supimos que estaba habiendo como heridos porque había como desmayados y cosas así, pero nos dijeron, vámonos, vamos a ir a una casa de no sé quién y bla, bla, bla. Entonces nos fuimos todos, nadie se enteró, hasta la noche. De hecho, fuimos a un barco, nos enseñaron música de Brasil, o sea, como que todos estábamos fascinados con Brasil y con todo. Y de repente, cuando llegamos a la casa, no, perdón, ya en la noche nos contaron y nos dijeron lo que había pasado. Nos dijeron que habían fallecido 3 personas y que, pues, que no era nuestra culpa, pero que había, que desgraciadamente con las cosas buenas de la fama o de que te vaya bien, a veces pasan esas cosas. Y que, ¿cómo se llama? No me acuerdo, nos dijeron algo que había pasado, no me acuerdo con quién. Y como que the show must go on, ¿no? Entonces fue algo terrible porque finalmente sabes que si tú no hubieras, o sea, aunque no sea tu culpa, si tú no existieras, si tú no hubieras ido a cantar ahí, esa gente no se hubiera muerto ahí. Entonces es algo que finalmente yo al menos traía cargando, tenía pesadillas, y aparte pues seguíamos en friega. Entonces sí fue algo muy, muy duro, y me acuerdo que al día siguiente de eso, que todos estábamos hechos pomada, nos tomaron, nos dieron como, no me acuerdo, un disco de platino de Brasil, una cosa así, y de hecho todos salimos vestidos de negro, todos hinchados, o sea, ahí tengo el cuadro en mi casa, porque estábamos como
de luto.
Sí, pero al final de cuentas era como seguir, ¿no?
Sí, como algo muy agridulce, ¿no? Por un lado me están entregando ese premio como que sigue, y por otro lado nosotros traemos esta carga que no era su responsabilidad, pero sí se sentían, pues bueno, parte de esto, horrible. Parte de esa esencia.
Y después todavía regresamos un año después.
¿Nunca hablaron? ¿Nunca conocieron a la gente?
Regresamos un año después y vimos a los familiares, que yo no sé cómo pudieron ir a vernos, y fue así como, imagínate, o sea, hablar con la gente que traían a sus familiares en las playeras, que era así de queríamos con, o sea, era como su sueño conocerlos, y yo era, o sea, era como de cómo puede ser que la, o sea, no, siento horrible, ¿no? O sea, por ejemplo, la mamá que llevó a su, una fue así, que la mamá llevó a su hija como por protegerla, se fue ella. Otro, una niña, un chique, o sea, era como una tragedia. Y que al final, ¿qué haces?
¿Qué les dijeron los papás? ¿Los papás estaban tranquilos? ¿Los tranquilizaron ustedes? ¿O estaban tristes? ¿Les platicaron cómo eran sus hijos? ¿Qué les dijeron?
Nos platicaron un poco la historia, nos enseñaron fotos, nos decían que les firmáramos cosas, que finalmente era sueño de ella, de esas personas, conocernos. Ellos súper, la verdad que súper amorosos y así, pero pues nosotros con un, pues, ¿cómo lo manejas a los, no sé, 20 años?
No, si ahorita que me estás diciendo a mi edad, no sé qué haría. O sea, lo estás contando y yo estoy pensando, digo, no sé qué diría, no sé cómo reaccionaría.
O sea, es terrible. Y finalmente, pues sí, te dicen, no es tu culpa, pero...
Pero es parte de esto y...
Sí. Fue algo muy feo, muy, muy, muy feo, muy fuerte, muy triste, que te digo, siempre que íbamos a Brasil, hacíamos un minuto de silencio por ellos. Era algo terrible, porque aparte, pues obviamente, no era parte, como te digo, de nuestra producción. No, nadie iba... esperando que se saliera de control. Era la primera vez que íbamos, no sabíamos que iba tanta gente, pero fue algo, pues sí, muy feo.
Híjole, es que fuerte. Gracias por compartirlo. Te lo juro que ahorita hasta se me puso la piel chinita de pensar la situación, de pensar en los papás. Gracias a toda la gente que está viendo la entrevista. Gracias a ustedes por siempre estar aquí, por escuchar, por ser parte de esta sala, porque eso es lo que nosotros queremos siempre, que ustedes estén sentados aquí. Y si estamos logrando eso, lo estamos haciendo bien. Y es gracias a ustedes que siempre están todas las semanas. Denle suscribirse, denle like. Vamos rápido a un refil. Vayan a hacer lo que tengan que hacer y regresamos. Eres una mujer que en realidad ha sido muy trabajadora, que prácticamente no has estado metida en polémicas ni en situaciones complicadas. Como que siempre has llevado tu carrera con mucho cuidado. Yo me imagino que tiene que ver no solo con tu carrera, sino con cómo eres tú. Pero hubo un momento donde decían mucho este asunto de lo de Pedro Damián, que si salían, que si no salían, lo cual a mí en lo personal, yo soy muy amigo de Pedro, lo adoro con todo mi corazón. Y yo digo, bueno, ¿y si sí qué, no? O sea, si fueran pareja, ¿cuál sería el problema, no? ¿Cuál es el gran issue o la gran situación? ¿La diferencia de edad o no? Pero empezaron a decir mucho todo este rollo de que es que la apoya más, es que está muy cerca de ella, es que ahora es su representante, tal. ¿Verdaderamente había algo ahí? ¿No había algo?
No, y hasta la fecha, híjole, me acabo de enojar mucho con una persona. Porque, mira, yo si algo defiendo y si en algo... Si, como te he contado todo este tiempo, algo creo es en el amor. Si yo hubiera tenido algo que ver con él, o sea, es un hombre que yo admiro, que conozco desde que yo tenía 7 años, que he trabajado con él toda mi vida. O sea, no tendría ninguna pena en decir yo defiendo el amor con todo este... O sea, creo que es lo más importante. Y jamás ni siquiera me tiró la onda, jamás, 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 jamás. O sea, de verdad se los juro, yo no sé si me crean o no me crean, pues se los juro, claro, por mi bebé. Nunca pasó nada, nunca. Y se hizo un chisme, probablemente porque era mi representante.
Además él estaba...
Si yo les contara otras cosas, porque como te digo, serían más escandalosas que eso. Y no, y no tendría pena en decirlo, claro. O sea... Es como si ya pasó y lo contaría. Aquí no pasó nada, pero hace poco, o sea, así de, no, es que ella sí tuvo y yo lo sé y no sé qué. Yo me llevo muy bien, o bueno, me llevaba muy bien con Vicky, su esposa, su exesposa. De hecho, en ese momento...
A sus hijos también los conocías.
A sus hijos, que ahorita están enormes. De hecho, en ese momento él tenía otra relación con una persona que yo conozco y que no voy a decir porque es otra cosa... Y era también más escandaloso que lo mío. No sé si por eso salió, no sé, la verdad no sé. Como para confundir ahí, no, la verdad no sé por qué salió. Pero no, yo lo quiero mucho, lo respeto mucho y no, nunca, nunca jamás tuve nada que ver.
¿Alguna vez hablaron esto de, oye, qué mala onda que nos están armando este chisme? ¿Nunca lo platicaron? No. Tú con Vicky, con tu esposa, que yo también la conozco, le mando un beso a Vicky. ¿Nunca le dijiste, oye, Vicky?
Sí, sí, sí. Y de hecho ella sabía, yo estaba saliendo con otra persona en ese momento y ella sí se enteró también de esa parte. Y él estaba saliendo con otra persona y ella también lo sabía. Pero pues esas cosas son muy íntimas y,
claro,
y no, o sea, no se cuentan, pero ella sí lo sabe.
Claro.
Y era algo completamente horrible y delicado por cómo lo manejaron en ese momento.
Qué lástima, ¿no? Yo digo, toda la gente que nos está escuchando, qué lástima que de repente tu vida profesional te lleve a tener que también aguantar, pues literal, eso sí son calumnias, ¿no? Chismes de cosas que no están siendo reales, cuando tú no puedes decir las cosas que verdaderamente están pasando, porque todos somos personas y todos podemos tener idas, regresos, dimes, diretes, tal, tal, y es como si supiera lo que realmente está pasando. O sea, yo tengo el arma o la herramienta con que callarlos a todos, pero todavía tengo tanto valor personal con nosotros que nos tenemos que cuidar, que prefiero que me sigan diciendo que enseñarles con qué me puedo defender.
Porque aparte no hay forma de, o sea, yo, pues está mi palabra, yo ya lo dije, pero hay gente que me cree, hay gente que no me cree. Entonces, pues claro, es horrible. Y así hay muchas cosas, pero hay cosas que así son ciertas y dices, no, pues esto sí fue cierto y ya lo aceptas y ya pasó. No. Pero eso no fue cierto y especialmente te digo que hay gente que lo asegura hace poco y me enojé horrible. De hecho, ya no trabajé con esas personas en parte por eso, porque creían eso de mí y era como de...
¿Es en serio?
Si tú crees eso de mí, ¿como para qué voy a trabajar contigo?
Claro. ¿Y cómo que conoces a Paco? ¿A Paco, tu esposo?
Hablo de video. Dirigiendo mi video de No sé llorar. Uh-huh. pues ahora sí que ahí le agradezco mucho a Alfredo, justo de Universal, y lo sabe, porque él me lo presentó. O sea, él puso de esas partes que dicen, él va a dirigir tu video, así como él va a producir tu disco, él va a dirigir tu video. Y yo así de, ah, ok. Y ya, y lo conocí, y la verdad es que no, cuando nos conocimos nos llevamos como... En ese momento lo que pasó fue que fue el primer director que me hacía caso a lo que yo quería y que yo estaba ávida de poder expresarme y bla, bla, bla. Entonces fue el que yo le dije, es que yo quisiera esto y la verdad es que no quisiera tal, porque entonces él escuchó lo que yo quería hacer en el video. Entonces como que ahí dije, ay, qué padre, ¿no? Que hay alguien que me dé como este lugar. Y por otro lado, ya cuando nos conocimos, empezamos a platicar de que él escribía poemas. Yo dije, no manches, otro loco igual que yo, en vez de justificarme, en vez de criticarme o algo, me dijo, sí, yo escribo y tal, y hago música. Y entonces empezamos a como a conectar mucho, pero la verdad no en un plan de como de salir, sino como de alguien. Y yo acababa de terminar una relación, finalmente estaba como ya sintiéndome bien, porque vives un duelo, y ahí apenas estaba como de, ahora sí, me voy a comer el mundo, voy a salir, voy a conocer, voy a divertirme.
Ahora sí voy a ese after que no me dejaban ir Christopher y Poncho.
Y que conozco a Paco. Y nos enamoramos, obviamente no así de al día siguiente, sí. Pero empezamos a conocernos, empezamos así, y fue como... yo estaba como súper a la defensiva, ya sabes, como que todo... Yo estaba así de, no, seguro ahorita, ahora sí va a caer, ¿no? Ahorita sí va a ser, ahorita la va a cagar en algo.
Sí,
y
esto, entonces,
y de repente iban pasando las cosas, y yo decía, es que es como, es el hombre que yo, o sea, como se porta como yo, como la persona que yo quisiera, ¿no? Entonces... La verdad es que sí me tardé un buen rato, y él también tenía mucha paciencia porque era cero de presionarme, pero siempre estábamos como ahí platicando, presente, muchas cosas, y así fue como empecé a ver que dije, no, pues está muy cañón, o sea, sí es él la persona.
Luego se casan, bueno, fue muy conocido cuando se casaron, la boda, todo este asunto, y viene la maternidad. ¿Cómo te sientes de mamá? Me pareces, como te digo, te conozco desde hace mucho tiempo, no tanto como quisiera, pero siempre me parece una mujer muy inteligente y como muy amorosa, muy, muy amorosa. Entonces digo, creo que no hay nivel más alto de amor que el ser padre o madre, desde mi punto de vista, que lo soy. Y entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste? Bueno, inclusive yo entendí muy bien, que es que no va a llegar, Dulce María no va a estar en la reunión de RBD y no va a estar, y creo que tú fuiste muy clara, quiero estar con mi hija, perdón.
La verdad... yo, como te platicaba hace ratito, yo me embaracé, o sea, justo cuando nos reclutaron a todos, ¿no?
¿Te quitaste el día?
No, echando en cuenta, fue el 15, creo que el 15, yo estaba grabando una serie, estaba grabando Falsa Identidad, y dijeron, no, pues ya de plano se puso muy fea la cosa, entonces nos recluyeron, el 15, creo que fue el 15, 16 de marzo. Yo me enteré, yo me empecé a sentir mal, como a los 10 días. De hecho, me hice una prueba de embarazo, porque sí, porque no, ni siquiera estaba como que tenía retraso, nada. Y salió negativa. De hecho, empecé a tomar un medicamento y no sé qué, y de repente en abril me enteré. O sea, de hecho, algo muy bonito que les platico aquí. Yo estaba, pedí otra prueba porque dije, está raro, porque pues todavía no, o sea, ya había pasado unos días y pues no, pero a veces me pasaba así, entonces dije, igual y voy a pedir una prueba otra vez, y yo empecé a dibujarme embarazada.
¿A dibujarte?
Pero no tenía idea que estaba embarazada.
¿Cómo crees?
Sí, porque desde que me casé, me hacía pruebas, no lo estábamos como buscando, pero de repente pues tampoco
si tenías algún retraso.
Ajá, me hacía pruebas, porque aparte me dijeron, no, es que es difícil que pegue y todo este
rato. ¿Cómo viste que vaya fluyendo?
Entonces yo dije, bueno, pues qué tal que me tardo mucho y cuando quiera me tardo mucho, entonces pues bueno, a veces no nos quedamos, pero generalmente sí. Total que me enteré en abril y fue como bastante, fue hermoso, porque para mí fue una señal de aquí estoy y tienes que ser fuerte y tienes que pasar esta etapa y este momento. por este ser que viene, ¿no? Entonces, pero también fue muy fuerte porque fue como en ese momento empecé un duelo de la mujer que yo conocía. O sea, de que todo el tiempo, pues realmente desde chiquitita, era estar libre y entregada a mi trabajo. Mis relaciones siempre eran como que conflictivas y segundo término precisamente por mi trabajo. Y era como ahora no te puedes tomar ni una aspirina casi casi porque porque tú tienes que cuidar al bebé, ¿no? Al bebé. Entonces la pasé difícil porque fue mucho tiempo de soledad, de aislamiento. Paco trabajaba todo el tiempo, entonces yo estaba mucho tiempo sola y aparte estaba yo acostumbrada al rush de trabajar. Entonces por un lado era un amor y un sueño que siempre había tenido, de que aparte no sabía que era niña o niño. Yo me enteré como a los 4 meses de que era niña. Uh-huh. Y fue la más feliz porque tenía muchas ganas que fuera una niña. Pero la pasé bastante, bastante difícil, que obviamente no todas las mujeres la pasan así. En mi caso fue sí por la pandemia, pero también porque emocionalmente y estaba como, tenía como mucha depresión y ansiedad. Okay. Y entonces eso, pues solamente la gente que realmente lo sufre o lo ha sufrido podría llegar a entender lo que es en un embarazo estar así, porque de por sí se te cambian todas las hormonas
y luego en medio pandemia
no puedes tomar medicamentos, nada. Entonces era algo muy difícil y al mismo tiempo pues se les ocurrió que hubiera un reencuentro de Rebe después de 12 años. Entonces para mí era como, fue muy duro, para mí fue un peso más en el embarazo, porque obviamente en cualquier otro momento hubiera estado feliz de la vida. Siempre he honrado el grupo y yo quería estar, pero pues volvemos a lo mismo, hay muchas cosas. Ya habían planeado que se liberaba el catálogo de la música.
Sí, porque no estaba en las plataformas, tú no encontrabas RBD en Spotify. Entonces, ninguna plataforma.
Fue el momento en el que se reactivó eso, entonces ya tenían todos como que un poco un plan y ya cuando nos dijeron, seguro todos dicen que sí o seguro ya dice que sí, pero yo estaba embarazada, ellos no sabían todavía. Y entonces, pues bueno, no hubo manera de mover las fechas y yo estaba, era un manojo de nervios, mi esposo le dio COVID en casa. O sea, yo embarazada, yo lo cuidaba, yo estaba, tenía terror, le dio a mi hermana. Estaba yo muy, 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 muy nerviosa y llena de, te digo, como con depresión y todo eso. Y estaba esta presión y al final dije, ¿sabes qué? Perdóname. Pues en esos momentos, una, si se hace a finales de año, yo voy a estar por parir y no sé cuándo voy a parir y yo no puedo, o sea, mentalmente no podía concentrarme en nada y no le estaba pasando bien físicamente ni emocionalmente. Entonces no podía. Y dije, lo siento, pero tengo que
claro,
que darle prioridad a mi salud. No puedo ir a exponerme, no puedo ir a cantar ahorita, no puedo, no estoy bien. No estaba bien para nada, o sea, para expresar nada, no podía, tenía que cuidar a mi bebé, claro, por más que y a mí. Y ya, entonces fue como también algo difícil.
Pero que finalmente, qué gran regalo ahora, ¿no?
Gran regalo, finalmente nació bien y ahora, o sea, bueno, es el amor más grande que he conocido. Yo que tanto buscaba el amor, es un amor que te rebasa, un amor que estás dispuesto a dar la vida, desde que estás dispuesto a parir, ya desde ahí estás dispuesto a dar la vida por ese ser y que me haya escogido a mí y todo esto. Entonces estoy como muy enfocada en mi familia y por otro lado conflictuada porque llevo toda mi vida trabajando, entonces es como, ¿cómo le hago para hacer las dos cosas? Porque también es lo más cansado del mundo.
Lo vas a encontrar, porque sabes que lo que es lindísimo es que yo creo que estoy seguro que tomaste la decisión correcta, porque pues el momento de que naciera María Paula y el momento de tú darle ese espacio y el momento de tú detener un poco ese tren tan fuerte que llevas desde los 5 años, no se iba a repetir un nacimiento de María Paula.
No, como dices, eso no se iba a repetir.
Lo de RBD, sí, Timbiriche se ha juntado 6 veces, dicen que nada más una, pero yo siento que cada vez que deben para otra vez para la hipoteca,
despedida,
se vuelven a juntar. O sea, entonces, o sea, ya la despedida, pues claro, porque les gusta, porque lo hacen bien, porque lo hacen increíble y porque claro que hacen negocio también y se lo merecen después de todo lo que no hicieron. dijeron. Uh-huh. Entonces, no, o sea, estoy seguro que opciones de RBD va a volver a haber miles, o de clase 406 o de otras cosas. Pero el que nazca, el que tengas ese momento para tu hijo, es fantástico. Yo te quiero, primero te quiero agradecer, por toda esta plática, por ser tan linda. Siempre agradezco yo muchísimo, pues, que ustedes vengan aquí, que me den la oportunidad de platicarnos, de saber cómo son las cosas en serio, de que conozcan todos, empezando por mí y con toda la gente que nos está viendo, a quién es Dulce, quién es María, quién está del otro lado, ¿no? O sea, quién verdaderamente, qué ha pasado, ¿no? Ver la película completa, no solamente un pedacito, ¿no? Uh-huh. Pero tuvo un momento que escribiste un libro, y es muy difícil escribir un libro de poemas. Tuvimos la oportunidad de presentarlo en el radio, lo platicamos, uh-huh, tal, inclusive leímos un poco, y ahí yo me di cuenta, pues yo ya sabía que siempre que tú te metías y escribías, y uno pensaría, dicen que en esta vida hay que sembrar un árbol, tener un hijo y evidentemente escribir un libro. Escribir un libro es dificilísimo, o sea, porque un libro no tiene nunca un horario. O sea, un libro es, o sea, todo quieres hacer antes, es fácil tener miles de pretextos antes de sentarte enfrente de una hoja blanca. ¿Estás de acuerdo? Y la gente que hemos tenido la oportunidad de escribir un libro, sabemos que posiblemente ha sido lo más difícil que hemos hecho, ¿no? Sí. O sea, porque es muy complicado. Y yo creo que tú crees que este libro es el libro más importante de tu vida, pero yo te quiero regalar otro, que es muy sencillo. De hecho, parece chiquito, pero es gigante. Y es un libro que habla de los últimos años. No voy a decir exactamente cuántos, pero que sin darte cuenta ya estabas escribiendo. Este libro empezó así, cuando tú estabas muy chiquita. Este libro después siguió así, cuando empezaste a trabajar, cuando no has parado, cuando has dado todo por el público, por los demás, por la disquera, por el chocolate, por el Carlos V, por el tal, por el sencillo, por el grupero, por el no grupero. Y este libro se ha ido escribiendo poco a poco. Cada página parece fácil pasarlas, pero cada página, pues, evidentemente tiene muchísimas cosas atrás. Solo tú, que estás atrás de los ojos de esta niña, sabes lo que pasaba en ese momento, lo que se vive en ese momento, lo difícil, lo fácil, las ilusiones. Y este libro, lo más lindo de todo es que siempre fue evolucionando, que cada página era otra historia, otro trabajo, otro momento. En cada una de estas fotos hay momentos que tú le tuviste que dar la vuelta a la página y seguir. Sí. Y que solo tú vas a saber, y que eso solo tú tienes que saber. Nadie más lo tenemos que saber más que quién es el protagonista de su libro. Uh-huh. Cada quien tenemos un libro así. Cada persona tenemos un libro en nuestra vida. Exacto. Y solo cada quien sabemos qué dice ese libro y qué dice entre líneas.
Y no sabes cuál es la última página.
Exactamente.
Pues hay que vivir todos los...
Nunca sabes cuándo es la última página. Y sin embargo, aquí, en este libro tuyo, hay una, no la última, pero la última parte que hasta hoy tenemos escrita de este libro. Y a mí me encanta, porque ese amor que buscabas está ahí. ¿Cuánto tiempo? Espero que siempre. Eso nadie lo sabemos. Uh-huh. Y que este libro, hoy, su página más reciente es esta. Que es la mano de María Paula y tu mano. Y que estoy tan seguro que te mereces esta página, pero no llegó gratis. Tuvieron que pasar todas estas. Yo,
¿sabes? Perdón, me acuerdo de una vez que fui a tu programa... porque justo en todo este tiempo de buscando mis sueños, de cuál era mi sueño, ¿no? Porque mucha gente dice, pero es que tienes que hacer las cosas que la gente quiere, ¿no? O sea, como lo que tus fans quieren, lo que espera la gente, para que seas exitosa y no sé qué. Y no tienen una idea de que mi éxito más grande es ver a mi bebé sonreír y saber que tengo a alguien con quien compartir todo. Y la gente no lo sabe. No sabe que es más grande que cuando estaba cantando millones de personas o miles de personas y llegaba y me sentía sola. Y yo decía, ¿cuándo voy a encontrar a esa persona? Entonces, para mí es un éxito muy grande, que por eso es que tomo las decisiones que tomo ahora. Y me acuerdo de ese... O sea, parte, es chistoso, pero parte de las cosas que vi cuando estaba embarazada y que me recordé como esa parte de mis sueños. ¿Te acuerdas que llevé una muñeca a tu programa?
Sí.
Y que me decías, no tiene nombre. De hecho, a mi hija le puse el nombre cuando nació, porque no sabía qué nombre ponerle. Pero era mi muñeca con la que jugaba desde que tenía 4 años. Entonces, es uno de mis sueños que eran reales, que no eran impuestos y que ahora estoy realizando. Entonces, pues le doy gracias a Dios, a la vida, de que lo estoy pudiendo hacer. Como dices, me ha costado darle vueltas a las páginas, tomar decisiones que van en contra de todo. Pero creo que así hay que vivir. O sea, hay que vivir haciendo lo que realmente llena tu corazón, lo que da paz, sin dañar a nadie, aunque te cuestionen tus decisiones, porque solamente nosotros y nuestra alma sabe a qué venimos. O sea, muchas veces nosotros ni siquiera estamos conscientes.
Claro.
Pero creo que en el fondo de nuestro corazón sí sabemos a qué venimos. Y eso es lo que tenemos que defender y seguir y para ser más felices y una mejor como humanidad. Está hermoso, es el libro más bonito que he leído.
Pues tú lo escribiste y tiene muchas páginas más en blanco para que tú las sigas escribiendo. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu confianza, tu lindura, tu corazón. Y a todos ustedes, gracias por siempre estar aquí, gracias por estar presentes. Y piensen en su libro, ¿cómo es el tuyo? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las hojas más difíciles de pasar? Y como dijiste, no sabemos si va a haber una siguiente página. Entonces, la que tenemos ahorita, disfrutémosla todo. Gracias, sí, corazón.
Muchas gracias, mi Jordi.
Muchas gracias. Gracias.
Y gracias a todos los que están aquí. Ojalá que les deje un mensaje lindo, que conozcan un poquito más de mí, de Jordi. Ya creo que ya conocen mucho, pero muchas cosas seguramente no. Deberíamos hacerte una entrevista. Pero les mando un abrazo muy, muy grande a todos los que están aquí, los que nos acompañaron, y pues muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias, eres un
amor. Mi librito.
Bye. Nos vemos la siguiente. Chao.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's Mix and Match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.